Es posible que conozcas a alguien que habla mucho. Según te he dicho esto, te ha venido a la cabeza seguramente alguna persona, ¿no? De entre tus amigos, incluso alguien de la familia o ese compañero del trabajo, que muchas veces es que, oye, es que no para de hablar, ¿no? Empiezas una conversación y dices, madre mía, es que casi mejor no la empiezo porque nunca sé cuándo puede terminar, ¿no? Esto pasa. Como digo, puede ser un compañero de trabajo, alguien de la familia, algún amigo o amiga, ¿eh? Que valoras muchísimo, que les quieres mucho, pero que por algún motivo, pues, bueno, no paran de hablar. Y en estas situaciones, ¿cómo sabemos cuándo interrumpir esa conversación? ¿Cómo saber cuándo la conversación ha finalizado? Muchas veces nos quedamos con la palabra en la boca en este tipo de charlas o en otras, así que buscamos una mayor reciprocidad, ¿no? Pero en realidad no las tenemos o no conseguimos, ¿no?, tener esa conversación fluida. Porque muchas ideas quedan sin expresarse, sin exponerse, por un lado, porque no te han dejado decirlas, y por otro, porque creyendo que la conversación ha terminado, sientes que ya no tiene sentido seguir con el tema. ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado a ti? ¿Me ha pasado a ti? ¿Nos ha pasado a todos? Bueno, pues fíjate, un estudio de la Universidad de Harvard ha descubierto que las conversaciones casi nunca terminan cuando deben. Siempre se queda una de las dos partes insatisfecha. O sea, acaban antes o después de lo que se desea. Esto es como para pensar un poquito, ¿eh? Es que no sé, a lo mejor no lo habías pensado nunca, pero claro, si te pones a analizar el tipo de conversación que has tenido, por ejemplo, esta mañana con alguien, pues puede que digas, pues sí, va a ser verdad. ¿Y por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué no sabemos cuándo hay que terminar una conversación? ¿O no sabemos cómo terminarla? Ana Isabel Fernández Ilustres, directora de comunicación del Colegio Profesional de Ciencia Política y Sociología de la Comunidad de Madrid. Hola, Ana Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué no terminamos las conversaciones cuando debemos hacerlo? ¿Es una cuestión educacional, de carácter, de comunicación en sí misma, de que no hemos aprendido a comunicarnos bien? ¿Cuál es el factor determinante?
Claramente es cultural, ¿no? Nosotros pensamos que al final una persona, la capacidad que tiene para relacionarse con otra, a veces se mide en la cantidad de tiempo que puede hacer que el otro le escuche, ¿no? Sin embargo, esto no necesariamente es así. Parece que si la conversación se alarga es que nosotros estamos consiguiendo captar la atención del otro, y en realidad puede ser que lo que esté pasando es justo lo contrario. Entonces, sí, es completamente sociocultural.
Voy a saludar también al psicólogo Javier Muñoz. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, Javier, un psicólogo además tiene que saberme, entiendo, ¿no?, por trabajo incluso, saber medir muy bien las palabras y escuchar mucho. Entonces, a lo mejor ya solo con ese proceso de escucha de los demás, uno sabe, ¿no?, cuando una persona además tiene este problema, no sabe cuándo callarse.
Sí, bueno, eso con la práctica de hablar con muchas personas, pues te das cuenta de que hay personas que hablan demasiado y hay personas que hablan demasiado poco. Estoy de acuerdo con Ana en lo que decía, que hay un factor sociocultural claro que explica cómo nos relacionamos con los demás, pero también es verdad que hay cuestiones de temperamento personal que hacen que unas personas sean más extrovertidas y hablen mucho y otras personas sean más introvertidas y hablen poco. O sea que hay también diferencias individuales que están influyendo en este tipo de cosas.
Sí, pero también es un poco, no sé cómo calificarlo quizá, Ana Isabel, de falta de respeto con respecto a la otra persona cuando alguien acapara una conversación.
Quizá más que de falta de respeto puede ser falta de análisis, ¿no? De no entender que la comunicación en este caso es un espacio de socialización, ¿no?, en el que deben, pues, actuar en este espacio todos los miembros de ese intercambio de ideas. Y esta falta de análisis de decir, bueno, es que no estoy aportando nada nuevo o ni siquiera estoy consiguiendo, o sea, con esto conectar con el otro o entender, esa falta de análisis puede llevarte a no medir bien cuándo parar, ¿no? Más que falta de educación, pues es falta de comprensión del otro.
Claro, esa falta de análisis y también, Javier, el que no somos conscientes o mucha gente no es consciente de que hace eso, ¿verdad? Y que además es una cuestión que puede incluso provocar rechazo en el otro, pero que lo hacemos de una manera inconsciente porque nunca nos hemos parado a pensar o a analizar cómo hablamos con los demás, cómo conversamos.
Claro, tenemos una idea de cómo tenemos que hacerlo en nuestra propia práctica personal, todos vamos aprendiendo y quizá también hay que tener en cuenta que es un proceso que nunca termina, que siempre estás aprendiendo de relaciones con los demás y siempre va a haber posibilidades de cambiar e ir cambiando en función de lo que vas aprendiendo de la relación con otros. Pero también es cierto que, bueno, pues tenemos personas que, como tú dices, por pura deshabilidad social, ¿no? Por la necesidad de cumplir o de estar bien integrados con los demás, a veces hablan más o tienden a hablar poco porque tienen miedo a la reacción que van a tener los demás porque piensan que lo que van a decir es más o menos interesante. Entonces, bueno, pues efectivamente hay una parte inconsciente que nos lleva a comportarnos de una determinada manera porque hemos aprendido a hacerlo así durante mucho tiempo.
Bueno, obviamente el que habla poco y sobre todo, como tú bien dices, Javier, porque si es porque tiene miedo, ¿no?, a que lo que diga en un momento determinado no sea adecuado o pueda sentirse ridículo diciendo determinadas cosas, eso ya puede ser otro problema. Pero si hablamos de alguien que no es capaz de terminar una conversación o de poner ese punto final a esa conversación o de cuándo debe callarse y dejar que el otro hable, Ana Isabel, yo lo que no sé es si esto se puede rectificar, es decir, si esto en algún momento determinado se podría cambiar, tener más cuidado, es decir, ¿se puede aprender a conversar bien?
Se debe huir del small talk, ¿no? Que es, bueno, las conversaciones de ascensor con tu vecino, que empiezas hablando del tiempo, ¿no? Y acabas hablando de temas que ni siquiera te interesan, ¿no? Demasiado largas. Y para ello, pues tienes que analizar, ¿no? Si en ese espacio de socialización está pasando alguno de los dos factores que hacen que tenga sentido. Por un lado, que haya un intercambio de ideas, es decir, que lo que se está intercambiando tenga, pues, un sentido, un interés para ambas partes. Y por otro lado, en el caso de que esto no esté, al menos que sí que exista, pues, una necesidad de intimar o al menos un deseo de conexión. Si ninguno de estos dos factores se está dando, si no quieres ni conectar con el otro, ni lo que te está contando te interesa, o lo que le puedas estar contando le interesa, debes, pues, no sé, dar por terminada la conversación o al menos intentarlo.
Pero eso es muy difícil también. Eso también, poner fin
Complicadísimo.
a una, claro, porque ahí sí que puede decir qué mal educada es esta persona, ¿no? Me ha dejado con la palabra en la boca, ¿no? Que se suele decir, claro, cuando ves que alguien te está aburriendo, y tú pues pones mala cara, por ejemplo, o directamente buscas una excusa y te vas, es muy difícil hacerlo lo suficientemente bien como para que la otra persona no se sienta mal, no se sienta ofendida, ¿no? Por tu actitud. O es mejor simplemente decir, mira, es que no sé cómo se hace esto. Sinceramente no lo sé, Ana Isabel.
Es muy complicado, sobre todo porque, como habíamos hablado antes, hay un factor sociocultural muy fuerte, ¿no?, que te dice que lo maleducado es irte, cuando a veces lo maleducado es hacer al otro quedarse. Es muy complicado, desde luego. Yo no tengo la solución.
Javier, ¿se puede aprender a conversar bien? Muchas veces escuchamos eso de me gusta mucho estar con esta persona porque además es un gran conversador. ¿Quién es un gran conversador? ¿Quién tendría esas características?
Bueno, Ana lo estaba explicando hace un momento muy bien, ¿no? Es decir, la capacidad que tienes de establecer una conversación con otro planteándole temas interesantes, bueno, pues es una cosa que se puede entrenar, pero es evidente que hay personas que tienen una capacidad innata de, bueno, saber expresarse, de comunicar adecuadamente sus propias ideas y de tener en consideración lo que a la otra persona le interesa, ¿no? Aún así, si uno no tiene esa capacidad innata y esa habilidad, que solo algunos tienen, y lo podemos ver, por ejemplo, en los medios de comunicación públicos, donde tenemos personas que hablan muy bien y que da gusto escucharlos, y otros que, sinceramente, no hay quien sería mejor que se callaran, ¿no? Que no hablaran tanto. Si uno tiene una capacidad innata, se puede trabajar para conseguir o bien hablar un poco más cuando uno debe hablar un poco más, es decir, en relaciones no solo personales, sino en relaciones laborales, y se puede trabajar incluso maneras de expresarse adecuadamente en público, y también se puede trabajar en que la persona sea consciente de que a veces habla demasiado, y la primera norma es precisamente esa, hacer consciente de que uno tiene un problema, de que uno tiene que tomar conciencia de que eso está pasando y tiene que tener la intención de cambiarlo, pero sí se pueden mejorar y hay técnicas para hacerlo.
Pero, ¿y tú tienes alguna clave para decirle a una persona que habla demasiado que habla demasiado? ¿Hay alguna manera que se lo podemos decir de forma sutil? Es un amigo nuestro, muy amigo a lo mejor, o muy amiga, o alguien de la familia. ¿Cómo se le dice a esa persona? Y mira, yo es que te aprecio muchísimo, pero es que sinceramente no paras de hablar. ¿O cómo se dice esto sin
Bueno,
quedar
pues
fatal?
ya se lo has dicho, ¿eh, Pilar? tú se lo acabas de decir, ¿no? Es decir, que hay veces, evidentemente, a veces la sinceridad malentendida, que es esta sinceridad sin ser empático, sin tomar en consideración que puedes herir los sentimientos de los demás, no es la mejor recomendación. Pero si efectivamente la otra persona habla demasiado y te pone en situaciones incómodas, y todos hemos pasado por eso. Quiero decir, que tenemos amigos que de repente vas a un sitio y hablan demasiado, meten la pata, ¿no? Y ponen, no solo se ponen en evidencia a ellos, sino que nos ponen en evidencia a nosotros porque vamos con él, ¿no? O con ella. Bueno, pues sí que hay veces que hay que decírselo y decírselo con honestidad y ser claro, porque como te decía antes, si queremos que esa persona cambie de alguna forma, tiene que ser consciente de que tiene un problema. Si no se lo decimos, evidentemente nunca lo va a ser, ¿no? Y no van a poner los medios para cambiar.
Oye, quiero llevar esta conversación a otro plano en el que, fíjate, a mí me resulta más fácil de entender lo que estamos hablando. Y es el plano de la comunicación en las redes sociales y sobre todo a través, por ejemplo, de WhatsApp. A ver si vosotros habéis detectado esto, Ana Isabel. Todos tenemos algún amigo, amiga, conocido o quien sea, que cuando tú mantienes una especie de charla, mis charlas suelen ser muy breves, ¿eh? Yo de hecho ya lo comentaba ayer, que hablábamos del tema de hablar por teléfono, ni siquiera en tiempos pasados fui de las que me colgaba mucho al teléfono, por lo tanto, bueno, pues ahora cuando me he pasado ya a la conversación digital, pues soy un poco parecida, pero bueno, pero que no, ¿cómo os diría? Parece que nunca se quedan conformes con lo último que has, con el último mensaje que les has enviado, Ana Isabel. Es como que se queda la conversación sin cerrar y tienen que decir algo más, pero están esperando que tú contestes con algo más. O sea, hay un momento en que no sabes cuándo decir, bueno, adiós, y le mandas un emoticono, pero entonces a lo mejor, no, Ana Isabel, yo ahí lo veo súper claro, a mí ahí me pasa mucho, no sé.
Claro, es que es un espacio de socialización completamente nuevo, ¿no? Con formas totalmente distintas, ¿no? No es ni el email, que entras cuando quieres, ni es una conversación en la que estás delante y tienes que contestar, ¿no? Es un espacio ahí intermedio donde sabe todo el mundo que estás pendiente, pero a la vez que no tienes por qué contestar, o al menos no parece que sea una obligación, ¿no? Es súper complicado. Sí, desde luego estos fenómenos se dan clarísimamente. Estas conversaciones en las que empiezas hablando con un amigo para quedar a una hora y acabas pues recibiendo mensajes sin parar, y además con esta sensación de que tienes que contestar, ¿no? Que es como una obligación.
Exacto.
Porque todo el mundo sabe que vas a chequear el móvil. Y hombre, habría que reevaluar, ¿no? Qué tipo de comunicación queremos tener a través de WhatsApp, ¿no? De este tipo de aplicaciones de mensajería instantánea. Si lo vamos a considerar una conversación como yo estoy aquí, tú también estás aquí físicamente, tenemos que hablar, o si le vamos a dar la categoría de, pues eso, de buzón de mensajes. Si es la primera, es un problema, porque nadie puede estar todo el rato tan atento. Y si es la segunda, quizá es demasiado frío, no cumple la función de mensaje instantáneo.
Bueno, es que hemos traspasado a esa conversación digital, Javier, en realidad casi lo peor de la conversación cara a cara, y no lo mejor, y no las cosas positivas.
Claro, es que además de ser un elemento completamente diferente a la que es la conversación cara a cara y la conversación personal, claro, hay que tener en cuenta que las conversaciones, por ejemplo, por WhatsApp, que tienen la virtud, por lo menos, de no ser anónimas, porque no hablemos ya de otros elementos como Twitter o otras cosas parecidas, donde ya el anonimato permite que la gente haga cosas que no haría, evidentemente, si se supiera quiénes son, ¿no? Pero el problema de las conversaciones por WhatsApp es que pierden toda la carga emocional, es decir, el lenguaje escrito pues no es capaz de transmitir la emoción. Entonces, tú cuando estás hablando con alguien, solo viendo la cara a esa persona, pues sabes si está a gusto, si está a disgusto. El tono de la voz puede indicarte si quieres que la conversación acabe o quieres que la conversación continúe, mientras que por WhatsApp eso no ocurre. Porque, bueno, son mensajes escritos que los que nunca sabes muy bien qué es lo que la persona quería decirte, y a veces tenemos que adornarlos con los emoticonos para transmitir cierta emoción, ¿no? Entonces, eso complica muchísimo la relación y las conversaciones utilizando ese tipo de mensajería instantánea, ¿no? Entonces, yo mi consejo sería un poco en la línea de lo que tú haces, Pilar, que es decir, que sean las conversaciones bastante cortas, y si uno ya quiere hablar un poco más en profundidad, pues le da el botón de hablar por teléfono y habla.
Y ya está. Bueno, yo con esto de la conversación digital, no sé vosotros, en fin, depende de la generación que seas. Claro, yo como ya soy, en fin, yo pues pertenecemos a una generación que nos criamos sin nada de esto, y luego, bueno, nos hemos metido como hemos podido, ¿no?, en este universo, utilizamos los emoticonos a lo mejor de forma inadecuada, pero en mi caso, por ejemplo, o cuando no tienes tiempo o estas otras cosas o no puedes mantener una conversación por WhatsApp con alguien, precisamente utilizo dos o tres veces los emoticonos. Para mí eso es que no puedo hablar, es decir, te estoy contestando por educación, pero si te estoy mandando emoticonos es que o no sé qué decirte y lo sustituyo por eso, o directamente es que no puedo, ¿no? Y entonces, bueno, pues para no cerrar así de golpe y como quedar como una maleducada, utilizo un emoticono, que ya digo que no sé si eso es así para una persona que tiene 15 o 20 años. No sé si es reconocible, por decirlo así, Ana Isabel, para el común de la gente que utiliza este tipo de conversaciones. Claro, unos usos u otros, o depende también de la generación o del grupo de amigos.
Depende absolutamente de la generación.
Ya,
¿ves? Absolutamente, los códigos son muy distintos, ¿no? Siempre, así la gente más joven siempre dice, bueno, cuando hablo con mi madre y me pone un ok y un punto final, me da la sensación de que está enfadada, pero solo está diciendo vale. Porque a lo mejor están acostumbrados a que los puntos finales en WhatsApp significan enfado, significan seriedad, ¿no? Los códigos cambian. Y desde luego con la tecnología, vamos, es que estamos aprendiendo todos a la vez un lenguaje en el que pues cada uno está hablando su propio idioma, su idioma generacional, su idioma de espacios, porque también no es lo mismo la persona que solo consume un tipo de redes sociales que la persona que consume otros. Entonces, estos espacios de socialización se han multiplicado por 1000, se han generado 1000 tipos de códigos distintos y además no utilizas el mismo con tu madre, que con tu hermana, que con tu grupo de amigos, que con tu grupo de trabajo, ¿no? Vamos, desde luego, es muy complejo.
¿Sí? Es muy complicado. Entonces, a la hora de poner final a una conversación, claro, pero es que, ¿qué hacemos? ¿Ponemos en común los códigos para que todos utilicemos el mismo? ¿O cómo hacemos? Porque, por ejemplo, dices tú lo del punto, pero es que somos de una generación que puntuábamos siempre cuando escribíamos, claro, Javier. Es decir, no es que estemos queriendo decir nada con un punto final, simplemente es que era la manera que teníamos nosotros y la manera que tenemos de escribir, ¿no? Esto va a ser más difícil ya, de poner fino de una forma elegante o no a una conversación.
Claro, yo creo que Ana lo explicaba muy bien, ¿no? Que es un proceso, un fenómeno también relativamente nuevo, que entonces en el que estamos aprendiendo todos, en el que todos estamos empezando a participar y en el que generar un consenso entre todos los participantes es muy complejo. Entonces, efectivamente, a los que nos criamos en una época en la que había que puntuar todo y poner los puntos al final de cada frase, tenemos unos códigos diferentes de esta gente más joven que utiliza WhatsApp de una forma muy distinta y con frases con sentidos distintos a los que les podemos dar nosotros, ¿no? Pues bueno, yo creo que es un proceso también de aprendizaje y de ir entendiendo que esto no solo ha pasado ahora con WhatsApp, sino que ha pasado, uno revisa cómo va evolucionando el lenguaje oral que utilizamos comúnmente, pues no es lo mismo que se utilizaba en los 2000, que en los 90, que en los 80, ¿no? Que es decir, va cambiando el código también con el paso del tiempo. Entonces, bueno, es un elemento nuevo en el que todos tenemos que ir aprendiendo.
Bueno, no tienes ni idea de cuándo callarte, podría ser el título de esta conversación que estamos manteniendo. En fin, que no queremos aquí enseñarle a nadie, ¿no? Pero bueno, quizás sí reflexionar un poco de cómo conversamos y a lo mejor nos sorprenderíamos a nosotros mismos, comprobando que efectivamente, nadie busca a lo mejor ser aquí el número uno, ¿no? En cuanto a el más estupendo conversador del mundo, que ya nos gustaría, pero bueno, quizá corregir algunos fallos o darnos cuenta de que tal vez en algunos casos hablamos demasiado, no sabemos cuándo ponemos fin a una conversación. Y estar un poquito más pendientes de ellos, porque eso seguramente mejorará y mucho esta comunicación. Ana Isabel Fernández Ilustre, directora de comunicación del Colegio Profesional de Ciencia Política y Sociología de la Comunidad de Madrid, y Javier Muñoz, psicólogo. Gracias, buenas tardes.
Un saludo.